La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El festival Burning Man en Nevada mantiene atrapadas a miles de personas en medio de históricas lluvias e inundaciones. La crisis de migrantes en el Darién se agrava mientras Colombia y Panamá piden ayuda de la región. Y el Papa Francisco les dice a los católicos en Mongolia que sigan defendiendo su fe. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El curioso festival Burning Man, un oasis hippie que nació a mediados de la década de los 80, se celebra en el desierto de Black Rock, en el estado de Nevada, desde hace más de 30 años. Sin embargo, esta edición se ha convertido en una pesadilla para decenas de miles de asistentes que continúan atrapados en el lodo luego de un histórico aguacero que sorprendió a residentes y visitantes. La arena del desierto se ha vuelto barro, imposibilitando la circulación o los desplazamientos, incluso caminar es prácticamente misión imposible, según afirman quienes permanecen atrapados. Desde la organización del evento, que se extiende por 7 días, se vieron obligados a cancelar temporalmente sus actividades durante buena parte del fin de semana por motivos de seguridad y logística. A la espera de que se reúnan en unas horas para decidir si retoman o no la agenda, en caso afirmativo se habilitarán rutas alternativas para facilitar la movilidad por la zona, y es que el cierre de este festival es la quema del hombre en llamas, que da nombre al evento y que habitualmente tiene lugar la noche del sábado, pero que no ha podido realizarse. El que solía ser un escenario seco y polvoriento ahora está cubierto de un fango pegajoso e intransitable, tal y como relata Judson Graham, un conocido youtuber que a través de esta plataforma en línea ha compartido su experiencia durante los últimos días.
Hay una extraña sensación distópica aquí, como si Burning Man se hubiese detenido en el tiempo. Hay bicicletas por todos lados, la gente simplemente está afuera, y lo más extraño es que hay completo silencio, no hay música. Siempre hay música.
El contratiempo incluso tomó una víctima mortal, una fatalidad sobre la cual todavía no han trascendido más detalles y que está siendo investigada por las autoridades estatales.
Y en otro tema que destacamos, el expresidente Donald Trump tiene ahora una fotografía policial y un número de preso en la última de varias investigaciones legales que enfrenta, pero está convencido de que no hizo nada malo y varias encuestas muestran que, hasta el momento, no está perdiendo seguidores. De hecho, muchos de sus contendientes para la nominación presidencial republicana de 2024 han dicho que lo respaldarían si ganara. Uno de ellos es Vivek Ramaswamy, quien dijo al programa This Week de la cadena ABC que apoya a Trump incluso cuando no está de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó mientras estaba en el cargo. Las promesas de apoyo a Trump hechas por sus contendientes presidenciales republicanos fueron fuertemente criticadas por el senador demócrata Tim Kaine, quien también fue entrevistado en ABC.
Si no están dispuestos a decir que el comportamiento de Donald Trump, intentar anular la transferencia pacífica de poder, es un descalificador, si a pesar de eso prometes votar por él, si a pesar de eso prometes perdonarlo, ¿deberías ser elegido?
Incluso cuando la atención actual está puesta en una posible revancha de las elecciones presidenciales entre el expresidente Trump y el actual presidente Joe Biden, una candidatura de un tercer partido podría alterar la carrera. Al exgobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, se le preguntó sobre sus ambiciones políticas durante su aparición en el programa Face the Nation de la cadena CBS.
No le he cerrado la puerta a eso. Sí creo que realmente podemos ganar la carrera. Tenemos un argumento fuerte, que esos dos candidatos principales son débiles.
Los analistas señalan que aún falta más de un año para las elecciones generales y que otros factores, además de los problemas legales de Donald Trump y la edad de Joe Biden, podrían influir en los votos estadounidenses.
Y Estados Unidos celebra hoy el Día del Trabajo con desfiles y actos de homenaje a la fuerza laboral del país y el presidente Joe Biden resaltó la labor de los sindicatos que tomaron un fuerte protagonismo. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos tiene lugar el primer lunes de septiembre, un feriado con más de 130 años de historia, en una jornada donde, más allá de rebajas en comercios y barbacoas en las parrillas, es también especial por el auge, poder e histórica actividad que han tomado los sindicatos en los últimos tiempos. Desde Hollywood, con escritores y actores en huelga, hasta líneas de producción de automóviles en Detroit, donde los trabajadores otorgaron a líderes sindicales la autoridad de ir a huelgas si no hay acuerdo contractual antes del 14 de septiembre, y desde negociaciones para un acuerdo laboral para 340.000 trabajadores de la empresa de correo UPS a piquetes activos en industrias con American Airlines incluida. El presidente Joe Biden resaltó la función de los sindicatos en su discurso por el Día del Trabajo.
Si alguien duda del buen trabajo de los sindicatos, los invito a revisar el último reporte del Departamento de Tesoro que habla del impacto que los gremios han tenido en nuestra economía y la función de elevar los estándares en toda la fuerza laboral y las industrias. Wall Street no construyó Estados Unidos, la clase media construyó Estados Unidos y los sindicatos construyeron la clase media.
La primera celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos fue en Nueva York el 5 de septiembre de 1882, cuando 10.000 trabajadores marcharon en un desfile organizado por la Central Labor Union y los Caballeros del Trabajo. Hasta que en el año 1894, el presidente Grover Cleveland firmó una ley del Congreso que establecía el primer lunes de septiembre como feriado legal. El significado del Día del Trabajo ha cambiado mucho desde aquel primer desfile en Nueva York y sus sindicatos están más activos que nunca. Hawái y New York tuvieron las tasas más altas de afiliación sindical en 2022, seguidas por Washington, California y Rhode Island, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. El movimiento laboral se ha revitalizado y vuelve a estar en el centro de atención nacional. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 a.m. en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están en sintonía de la Voz de América. Seguimos informando. Se agrava la crisis humanitaria por la masiva ola migratoria en el Darién. Autoridades colombianas en los municipios afectados piden medidas urgentes para atender la dramática situación. Manuel Arias nos informa.
Pese a las constantes advertencias de las autoridades sobre los peligros que se ciernen sobre los migrantes que cruzan la frontera colombo-panameña por la zona del Darién, la ola de refugiados no cesa y los municipios colombianos de Necoclí y Turbo continúan sufriendo los efectos, como advierte César Zúñiga, director de gestión de riesgo en Necoclí.
Las personas que están llegando son de nacionalidad venezolana, que vienen sin recursos, se nos están quedando en situación de playa, en situación de calle. Aquí están saliendo al menos 2.500 personas diarias. Están comprando tiquetes de 2-3 días, es decir, estamos hablando de 6-7 mil más los casi 800 que hay en situación de playa y de calle. Estamos hablando de al menos unas 7-8 mil personas flotantes.
Diariamente cerca de 3 mil personas salen de estos municipios rumbo a la jungla, por lo que Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, aclaró que su país no cerrará la frontera, pero tomará medidas excepcionales como la deportación.
Cerrar unas áreas protegidas, eso es muy difícil porque eso no son carreteras. Son 240 kilómetros, pero sí se van a tomar acciones personas deportadas de Panamá, que son parte de ese flujo migratorio.
Por su parte, Luis Eguiluz, jefe de la Oficina para Colombia y Panamá de la Organización Médicos Sin Fronteras, urgió una estrategia multilateral para atender la crisis.
La migración es un derecho, la migración no es un delito, y sabemos que la exposición a políticas de seguridad cuando hablamos de migración no reduce el flujo migratorio, pero incrementa el sufrimiento, la falta de servicios y la trata de migrantes.
Las autoridades en Ecoclí Turbo denuncian que los miles de migrantes en sus municipios han generado, además de una crisis social y sanitaria, una problemática de orden público ante el aumento inusitado de la inseguridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, algunos migrantes cuestionan la efectividad de los centros de procesamiento abiertos por el gobierno de Estados Unidos en diferentes lugares de América Latina debido a los retrasos y la desinformación. Héctor Contreras informa.
En Colombia y otros países de América Latina, la realidad es la misma. Cientos de migrantes intentan por cualquier medio llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. Si bien el gobierno estadounidense abrió centros de procesamiento de documentación a fin de proponer alternativas para una migración legal, los migrantes afirman que este nuevo método no garantiza un acceso rápido para todos. Es el caso de Ninfa Ramos y su familia, quienes dejaron Venezuela y se mudaron a Colombia hace 5 años. Sus hijos adultos encontraron en Medellín trabajo, familia, estatus legal y un hogar a largo plazo. Pero ahora sus ingresos y gastos no coinciden y su situación se ha vuelto más desesperada.
Aquí estamos viviendo lo mismo que vivíamos en Venezuela y tenemos miedo de que también pase lo mismo. Debemos irnos y lo hacemos por el bienestar de las niñas.
Ninfa cuida de sus 3 nietos pequeños mientras sus padres trabajan largas jornadas en panaderías y como conductores de camiones de carga. Hace unos meses decidieron irse a Estados Unidos, donde tienen familia en Florida, y esperan encontrar una manera de llegar allí de forma legal. Pero la rápida entrada a Estados Unidos que Ninfa y su familia desean es poco probable. Ella es una de las 28.000 personas en Colombia que se apersonaron en las nuevas oficinas migratorias administradas por el gobierno estadounidense en toda América Latina, llamadas Oficinas de Movilidad Segura, que fueron diseñadas para procesar a las personas de manera segura y ordenada, en lugar de hacer un peligroso viaje hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y continuamos con este mismo tema. Autoridades inmigratorias de Estados Unidos, conocida como USCIS por sus siglas en inglés, comparte semanalmente en sus redes sociales consejos en español y en inglés para llenar los formularios sin cometer errores. Paula Díaz informa.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, publicó una serie de consejos sobre cómo llenar correctamente los formularios de inmigración para que no sean rechazados.
Bueno, yo creo que toda la ayuda que pueda prestar el Departamento de Inmigración es buena, ¿verdad? Para asegurar que la gente entienda cómo tenga que llenar las solicitudes para que no las rechacen cuando han firmado en el lugar equivocado o no pusieron un nombre donde era apropiado.
Cada viernes, las redes sociales oficiales de USCIS, en inglés y en español, publican consejos para completar correctamente los formularios de inmigración. Organizaciones proinmigrantes y abogados especialistas en leyes migratorias recomiendan que es necesario una asesoría legal.
Necesita acudir con un abogado de inmigración que le pueda decir, oiga, a usted esta solicitud no le va a servir, se le va a negar. Usted califica para esto, no califica para esta otra solución de beneficio de inmigración.
Consejos de USCIS para completar los formularios de inmigración. Firmar correctamente en el espacio reservado para ello. Los formularios sin firmar serán rechazados y devueltos. Hay 2 opciones para enviar el formulario a USCIS, en línea o por correo postal. Si usted ya envió el formulario por internet, USCIS no aceptará el mismo formulario enviado por correo. Asegúrese de que llenará la versión más reciente del formulario. Versiones anteriores serán rechazadas. Los formularios pueden descargarse en el sitio web de USCIS para luego completarlos electrónicamente, imprimirlos y enviarlos por correo postal.
Este es el formulario I-795, requerido para solicitar el permiso de trabajo. En la parte superior derecha está la fecha en la que el formulario pierde vigencia. En este caso es el 31 de mayo del 2025. Es importante que el formulario esté vigente. También USCIS recomienda que cuando se cometa un error, se comience un nuevo formulario. Paula Díaz, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América y las noticias continúan. Un llamado a mejorar las condiciones de inversión, no solo en Honduras, sino en Centroamérica, es el mensaje de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras frente al interés de empresas estadounidenses que buscan invertir en la región. Informa Óscar Ortiz.
Durante los próximos años, Honduras será uno de los países beneficiados con una inversión que sobrepasa los $500 millones en proyectos destinados a infraestructura y cooperación en diversas áreas, según anunció la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dugu. Esta proyección, definida por la iniciativa Centroamérica Adelante, ha comprometido fondos que serán destinados para el desarrollo económico, mejorar la educación, promover la seguridad y crecimiento de oportunidades laborales con la llegada de empresas estadounidenses. La embajadora Dugu recalcó que son muchas las empresas de su país que desean fortalecer sus inversiones en Centroamérica.
Hay otras oportunidades para crecimiento. Hay empresas estadounidenses que tienen interés en traer sus inversiones más cerca de los Estados Unidos, y con CAFTA y con lugar físico de Honduras hay muchas oportunidades para este país. Es por eso que estamos trabajando con el sector privado y con socios en el gobierno a tratar de encontrar oportunidades para inversión estadounidense aquí.
Además, la diplomática tiene presente el impacto que representan las remesas en Honduras, y sobre el tema, Santiago Herrera, gerente de política económica de la empresa privada COEP, respaldó esta posición y asegura que en Honduras no se están generando las oportunidades para los hondureños.
Entonces necesitamos eso. Sí es cierto que las remesas compensan en parte los ingresos de la familia, pero ¿por qué tenemos tanta remesa? Porque no estamos generando las oportunidades aquí.
La embajadora Dugu reiteró que es necesario que los países mejoren sus condiciones para la atracción de inversiones durante su participación en un encuentro empresarial de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, estudiantes universitarios venezolanos piden a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral garantizar el derecho al sufragio en medio de denuncias sobre el incremento de un patrón de persecución contra la sociedad civil. Carolina Alcalde con detalles.
Dirigentes estudiantiles exigen a los nuevos rectores del Poder Electoral de Venezuela abrir puntos móviles de inscripción en el registro electoral en diversas universidades para garantizar su derecho al voto en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país. Jesús Mendoza, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, recordó que de acuerdo a Súmate, una organización con capacidad técnica para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos entre 18 y 45 años de edad no están inscritos inscritos en el registro electoral.
No puede ser que una persona, que un joven tenga que caminar o tenga que ir en transporte público 2 y 3 horas para inscribirse en el registro electoral. No puede ser posible que tenga una persona, un ciudadano, cambiar de ubicación del centro de votación, tenga que esperar de 3 a 4 horas caminando, porque nada más hay un punto por estado para inscribirse en el registro electoral. Y es indispensable, es deber de ustedes como nuevos rectores del Poder Electoral facilitar a que se pueda inscribir.
En tanto, la semana pasada, decenas de organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado en el que denunciaron un aumento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto preelectoral y lo instaron a ejecutar acciones para garantizar la integridad de los futuros procesos electorales, prevenir hechos de violencia, así como garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política de los ciudadanos y partidos políticos. En las últimas semanas se han registrado episodios de violencia y hostigamiento contra dirigentes opositores y sus seguidores mientras participan en mítines políticos. El gobierno también ha sugerido en varias ocasiones que podría registrarse un adelanto de elecciones, a pesar de que es el Consejo Nacional Electoral, un poder que debe ser independiente, el encargado de organizar los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el Papa Francisco concluyó su visita a la pequeña comunidad católica de Mongolia, sin perder de vista a China. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11 líderes de las religiones presentes en Mongolia se reunieron con el Papa Francisco en un encuentro ecuménico que tuvo lugar en el Teatro Hunyadi Ulaanbaatar, en el que estuvo acompañado por el líder de los budistas mongoles. Con este encuentro, el sumo pontífice concluyó su visita a la pequeña comunidad católica de Mongolia, en la que buscaba dejar un mensaje de armonía y libertad religiosa.
Sigan adelante con mansedumbre y sin miedo.
Saludo
a los hermanos obispos, a los sacerdotes consagrados y consagradas y a todos los amigos que han venido de diferentes países, en particular de distintas regiones del inmenso continente asiático.
El desplazamiento del Papa también se percibió como la oportunidad de mejorar las relaciones con Beijing a las puertas de China. Sin embargo, el gobierno de esta nación asiática prohibió salir del país a los prelados y realizar el viaje histórico. En el encuentro solo estuvieron presentes el ex cardenal chino y obispo emérito John Tong Hong y el actual obispo Stephen Chong. Otros miembros de la comunidad católica china utilizaron el tren para no quedar registrados y poder llegar ante el Santo Padre, quien les dedicó unas palabras.
Yo quiero aprovechar su presencia para enviar un caluroso saludo al noble pueblo de China. A todo el pueblo le deseo lo mejor, de ir adelante, de progresar siempre.
El Papa llegó el viernes a Mongolia para reunirse con una comunidad no mayor de 1.500 personas, pero también a una nación situada entre Rusia y China, y por eso se esperaba una fuerte representación de peregrinos de ambos países para la misa celebrada el domingo, con la que el Santo Padre concluyó su viaje. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento. entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 a.m. en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el abierto de tenis de Estados Unidos, Novak Djokovic no encontró ningún tipo de problemas como sucedió en su partido previo y eliminó a Borna Gojo 6-2, 7-5, 6-4 proveniente del torneo de clasificación el domingo por la noche. Djokovic, quien ganó 3 de sus 23 títulos de Grand Slam en Flush and Meadow, necesitó remontar un déficit de 2 sets en la tercera ronda antes de eventualmente ganar en 5 en contra de Laszlo Djere. En la rama femenina, la defensa del título para Iga Swiatek terminó con una derrota 3-6, 6-3, 6-1 frente a Yelena Ostapenko en la cuarta ronda el domingo por la noche, en una jornada en la que Coco Gauff se ha convertido en la primera adolescente estadounidense que avanza a cuartos de final en años consecutivos desde que Serena Williams lo hizo hace más de 2 décadas en el Abierto de Estados Unidos. Y el tackle Terrence Steele llegó a un acuerdo para extender su contrato con los Cowboys de Dallas por 5 años y $86,800,000. Una gran recompensa para un jugador que llegó fuera del draft y que viene de una lesión en el ligamento anterior cruzado. Steele recibirá $50,000,000 garantizados en un contrato que le asegura un salario anual de $17,000,000 y que pone al jugador de 26 años entre los 10 tackles derechos mejor pagados. El acuerdo podría llegar a valer $91,800,000. Los Cowboys firmaron a Steele con una oferta de segunda ronda de $4,300,000 como agente libre, con restricciones después de que expiró su acuerdo de novato después de 3 años. Steele recibió autorización para participar en el campamento de entrenamientos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La nueva película de Taylor Swift llega directamente a las salas de cine. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. La cantautora estadounidense llegó a acuerdos con cadenas de cine como AMC para la proyección de la película The Eras Tour, saltándose a estudios y distribuidores de Hollywood como Disney, Universal o Paramount. El filme sobre la gira de conciertos Eras se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró $26,000,000 en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en otras cadenas como Cineplex y Regal en todo el país.
Aló, Alejandro.
Andreina Fuentes Angarita es la fundadora del Festival de Nuevos Medios de Miami. Andreina, háblanos del festival.
El Miami New Media Festival, que ya va a cumplir 20 años, en el 2004, y empezó en Venezuela con un festival nacional. Y bueno, ya tenemos ahorita 18 ediciones, estamos en la 19 y se llama Sanación Global. Ya hemos pasado por censura, por violencia.
Es decir, cada año el Festival de Nuevos Medios
tiene
de Miami
tiene un tema distinto. Cada año.
Interesante.
Tiene un tema distinto cada año. Y ahorita el festival en principio era solamente de una semana, ahorita dura 8 meses. Tiene un canal de YouTube y tiene 3 open call que son llamadas, una en Ámsterdam, una en Miami, por supuesto, y otra en Roma. Y se hacen la convocatoria de los videos en esas 3 plazas ahora, ¿no?
¿Quiénes pueden participar en este festival?
Todo el mundo. No hay rango ni de edad. Ni tampoco puede ser una persona creativa, no necesariamente tiene que ser un artista, ni un cineasta, puede ser una persona común y corriente también.
Ahora, cuando tú hablas específicamente del tema sanación global, ¿a qué te refieres?
Uh-huh. Bueno, me refiero, por ejemplo, a tomar conciencia en la parte de los cambios climáticos, de la alimentación, un poco es el balance y el equilibrio entre el espíritu, el alma, el cuerpo.
Ese es básicamente entonces el tema de este año del Festival de Nuevos Medios de Miami. La información está en Miami New Media Festival.
New Media Festival. .com.
Fue Andreina Fuentes Angarita, fundadora del Festival de Nuevos Medios de Miami. Hasta el 15 de septiembre hay oportunidad de enviar los videos y participar en el festival. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.